Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Hola, buenas tardes. Hoy es miércoles 30 de mayo y estamos como cada semana en el estudio de la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Esto es Tierra de Nadie, el espacio de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, de las ONGs y del voluntariado. Saludamos a Marian Herrero y a Mónica García, que nos traen un pequeño avance de lo que escucharemos en el programa de hoy. Buenas tardes.
Hola a todos. Buenas tardes. Hoy tenemos en Tierra de Nadie una entrevista especial, pues conversaremos en directo con los chicos del CRIS San Pau, que nos contarán sus experiencias con la radio. También conversaremos con Sonia Márquez, presidenta de la Xarxa EAPN, y Virginia Sanchís, de la Asociación Alana. Además, en actualidad hablaremos del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se celebra hoy, así como algunas campañas solidarias como la que ha iniciado en Facebook Campo Frío.
Y ya casi al final del programa, para que encuentres tu manera de participar en el mundo del tercer sector, repasaremos las propuestas de nuestra agenda y las ofertas de la Bolsa del Voluntariado. Agradecemos, como siempre, a Jesús López Peláez y a Sara Izorio su papel en la realización y hacemos nuestra primera pausa musical con el tema The Hymn of the Sea de Rim Bana.
أشرعتي تنتابها موجات الرياح الأربعين تشتتها تبعثرها تلمها وتفرشها على حرير الرخام أفرد ذراعي للريح وأصلي لآلهة الأولى أفرد ذراعي للريح وأصلي لآلهة الأولى يغمرني عبق اللهفة يجتاحني عوسج الحنين يغمرني عبق اللهفة يجتاحني عوسج الحنين أتذكر أني عباءتي تفتش عن ألوانها تنام على حجر عند شاطئ عكا منذ أول سفينة اخترقت بحر الغروب تحمل إليه أبجديتي أونياتي والأرجوان تحمل إليه أبجديتي أغنياتي والأرجوان يغمرني عبق اللهفة يجتاحني عوسج الحنين يغمرني عبق اللهفة يجتاحني عوسج الحنين يغمرني عبق اللهفة يجتاحني عوسج الحنين
تغمرني أعبق اللهفة يجتاحني عوسج الحنين. عند شاطئ البحر تركت أشرعتي تنتابها موجات الرياح الأربعين، تشتتها تبعثرها تلمها وتفرشها على حرير الرخام.
Estamos en Tierra de Nadie, en la UPV Radio, y esta semana nos visitan los chicos del CRIS San Pau, el Centro de Rehabilitación e Integración Social de Personas Enfermas Mentales. Hace ya algunas semanas conversamos con los compañeros del CRIS Belluters y hoy son los chicos y chicas del CRIS San Pau los que nos cuentan su experiencia en el programa de radio. Este programa de radio lo han puesto en marcha ellos en el centro con la participación también de la ONG Movimiento contra la Intolerancia. Ellos son José Vicente, Luis Graney, Nacho, Juan Luis, Rafa, María, Lorena y Luis Marco. Buenas tardes, bienvenidos a todos.
Buenas tardes.
Vamos a comenzar, por ejemplo, por aquí a mi izquierda, José Vicente. Cuéntanos un poquito, ¿cómo empezasteis en esto de la radio, en el centro, en vuestro centro, en el CRIS San Pau?
Sí, bueno, pues yo empecé en la radio hace ya unos 3 años y pico, en el cual empezamos a hablar con Macarena, que es la que nos lleva el nuestro grupo, y ya te digo, hace ya 3 años y pico que estamos en él. Antes también estábamos en una radio por ejemplo, de Vétera, que también íbamos también ahí a grabar, y ya ahora solo vamos a la de Movimiento contra la Intolerancia.
Perfecto.
Y bueno, y estamos haciendo unas cosas grandes, ¿no? Estamos haciendo cosas que nosotros mismos hasta nos extrañamos, ¿no? De lo que sale y todo esto, ¿no? Pero vamos, dentro de lo que cabe nos está gustando, y a mí me gusta en general, ¿no? La radio, ¿no? O sea, está todo muy bien.
Alguien, tú has dicho que llevabas ya 3 años en este programa, alguien que lleve a lo mejor un poquito menos de tiempo. Tengo entendido que, por ejemplo, bueno, María está pidiendo la palabra. Rafa, porque tenemos aquí un compañero también del CRIS, que tú, Rafa, llevas poquito tiempo, ¿no? Nos han dicho que todavía no has llegado a grabar ningún programa, pero ya estás trabajando con el grupo.
Sí, yo poco tiempo, ¿eh? Desde este mes he empezado.
¿Y qué tal?
Y bien, me gusta, siempre me ha gustado la radio y me parece una experiencia bonita hacer ese taller.
Con ganas, imagino, ya de que empiece... Sí. La grabación del próximo programa.
Yo tengo ganas de grabar, sí.
Bueno, y nos decía José Vicente que este programa lo hacen también con la ayuda de Macarena, de una persona de allí del centro, y ella está también aquí con nosotros, así que cuéntanos un poquito, Macarena, cómo surge esta idea de comenzar un programa de radio en el centro.
Pues bien, esta idea surgió porque, aparte de que lo llevábamos hablando un tiempo, diferentes compañeros y esto, pues se dio la casualidad que nos ofrecieron desde Movimiento contra la Intolerancia un curso, nos ofrecían darnos un curso gratuito si reuníamos pues a partir de 8 personas o algo así, creo que era. Nos pareció una oportunidad única y a partir de ahí redactamos el proyecto, que además redactándolo nos dimos cuenta que trabajábamos muchos objetivos en los que ya habíamos pensado antes, pero muchos otros que eran muy positivos y entraban dentro de la línea del trabajo que estamos haciendo en el centro. Por ahí destacar un poco el objetivo de romper el estigma, de lo que es este colectivo. Y esa era la novedad. Aparte de trabajar otros objetivos, este nos parecía también muy importante, y que sobre todo ellos fueran promotores de esta idea.
¿Tú qué crees que les aporta a ellos participar en este programa de radio?
Pues yo creo que les aporta Bueno, ellos me lo han dicho muchas veces y más preparando estas preguntas, ¿no? Pues creo que les aporta satisfacción, creo que les aporta autoeficacia, la percepción de sentirse eficaces, les aporta conocimientos en muchos sentidos porque trabajamos temas que conocen más, que conocen menos, que unos a veces aportan más de una cosa, más de otra, el trabajo en equipo, se trabaja mucho el trabajo en equipo. El, por ejemplo, algo tan novedoso como saber manejar, aunque sea mínimamente, una emisora de radio. Muchas cosas, yo creo que eso os lo pueden contar ellos. Que
sí, tú estabas hablando de satisfacción y por aquí Luis Marco decía que sí con la cabeza. Cuéntanos, Luis, ¿qué te aporta a ti participar en este programa de radio?
Bueno, pues a mí el programa de radio me aporta, como ha dicho muy bien Macarena, pues mucha... ¿Cómo lo diría yo? Mucha... Me sale la palabra.
Mucha satisfacción, ¿no? Mucha, lo que
mucha satisfacción,
Macarena.
Tener más tablas en la radio. Me gusta también porque es una cosa que no es obligatoria. Y ahí puedes decir, dentro de una norma, claro, lo que piensas, también lo del estigma social, que es muy importante, nos basamos en eso lo primero. Y después pues hacemos temas siempre referidos a la enfermedad mental. Pero, y hemos hecho uno que era el último, el último que grabamos, que era cómo nos veían desde el exterior la gente al enfermo mental. Y cómo nos veíamos nosotros también, contábamos nuestras propias historias.
María, estamos viendo que estabas levantando la mano para comentar algo, si quieres compartirlo con nosotros.
En efecto, yo lo hago en nombre de mis compañeros del CRIS San Pau y en nombre de todos los del CRIS San Pau, de todos los del CRIS, todos los que vamos a rehabilitarnos, ¿vale? No somos enfermos mentales, somos personas con enfermedad mental. Si tú preguntas a un diabético, oye, tú eres enfermo de diabético, eres diabético, no, yo padezco una diabetes. Es decir, nosotros tomamos una medicación para poder seguir una vida normal y poder hacer todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, el estar aquí, gracias a eso. Pero siempre somos, ante todo, personas, no enfermos mentales, personas que padecen una enfermedad mental.
Por supuesto, María, nos quedamos con ese mensaje que es verdad, que tiene que comentarse y tiene que expandirse hasta llegar a la mente de las personas, ¿no?
Gracias, así es.
Y ahora queremos preguntaros un poquito más, así como hablaba Luis de los temas del programa, sobre los contenidos. Sabemos que Lorena se ha preparado un poquito esta pregunta y queremos preguntarte un poco, pues, ¿cuáles son los contenidos que podemos escuchar en vuestros programas?
Sí, pues bueno, hacemos dos tipos de contenidos. El primero relacionado con la enfermedad mental y, bueno, pues como problemas de estigmasfera y radios colifatas. Luego, el segundo tipo de contenidos, pues bueno, ahí entra lo que es arte, cultura, música. Y bueno, la prueba es que el último programa que hemos preparado para Onda Verde trata sobre poesía, los poetas que escriben y, en fin, esos son los contenidos, más o menos.
Y alguien que no hayamos escuchado, por ejemplo, Nacho, a ti de todos estos contenidos, personalmente, ¿qué es lo que más te gusta?
Todo. Todo lo que sea... crear tu propio pensamiento y opinar es bueno para nosotros.
¿Y Luis Granell?
Pienso que el taller de radio nos sirve para integrarnos en la sociedad y que el enfermo mental sea, como ha dicho María, una persona, como el que tiene diabetes o como el que padece del corazón. Somos personas, somos seres humanos normales y tenemos una enfermedad que, tratada con medicación y con personas como psicólogos o psiquiatras, podemos llevar una vida totalmente normal.
Y, por ejemplo, Juan Luis, cuéntanos un poquito cada cuánto grabáis este programa.
Pues hacemos un programa al mes. La información la cogemos por el ordenador, elegimos un tema, a veces lo votamos y otras veces lo elige Lo votamos siempre, perdón. Y claro, pues hay temas, claro, como del estigma, de que hay veces que hay gente que desconoce la información de ese estigma, y como han dicho, pues claro, somos enfermos, pero ante todo somos personas.
¿Y dónde lo grabáis para que la gente se haga un poquito a la idea? ¿Allí mismo, en el
centro?
Pues
lo grabamos en el centro por un móvil y luego también, en Onda Verde.
Muy bien, Rafa, también te queríamos preguntar a ti, que has dicho que bueno, todavía no habías grabado ningún programa, pero que habías participado un poco de la programación, un poco haciendo la programación de estos, ¿no? Queríamos preguntarte cómo hacéis ese programa, cómo lo estructuráis, si es un plan noticiario o si hacéis algún tipo de dramatización, como hacían vuestros compañeros del Cris Belluters. ¿Cómo hacéis el programa?
Pues tenemos el taller todos los jueves por la tarde, por la tarde, y allí lo preparamos. Y creo que una vez al mes vamos a grabar. Pero yo todavía no he empezado a grabar.
Muy bien, Rafa. Pues vamos a preguntarle quizás, José Vicente, tú que decías que llevabas más tiempo en la realización del programa, que eras uno de los veteranos. ¿Cómo hacéis este programa? Te vuelvo a repetir la misma pregunta. Más o menos, ¿qué tipo de estructura es la que lleváis?
Sí, bueno, la estructura que llevamos en este programa es, por ejemplo, a elegir temas, varios temas en la pizarra de cada uno, de una cosa diferente, y luego votamos a los temas que salen en la pizarra, y el que salga más votado, entonces ya se coge y se hace el tema ese, ¿no? Se elige el tema y se hace, y como se hace, ya vamos haciendo las cosas conforme van viniendo, ¿no? O sea que bastante bien.
Y a ver, por ejemplo, Nacho, ¿nos puedes desvelar un poquito del próximo programa que vais a grabar, que estáis preparando? ¿O todavía no lo habéis decidido?
Bueno, sí, va sobre poetas. Y pues vamos a recitar algunas poesías de buenos poetas que ha habido
en el siglo XX,
sí.
Bueno, ¿alguien más nos quiere contar, Lorena, por ejemplo, algo más de este nuevo programa que estáis preparando?
Sí, pues bueno, leeremos unas poesías que hemos elegido cada uno y todo esto. Y luego también lo que haremos es que, según el año en que ha sido, bueno, en que el poeta escribió el poema que vamos a leer, pues hemos sacado las noticias más relevantes de ese año, ¿no? Y bueno, pues es eso, sí. La poesía y las noticias, leeremos. Va a estar muy interesante, ¿eh?
¿Cuándo lo vamos a poder escuchar, este programa?
Pues este programa lo escucharemos a final de mes, más o menos, cuando ya esté preparado y vayamos a grabar, a la calle Ruzafa, entonces ya de ahí saldrá el programa este.
¿Qué nos recuerda esa página web, la de Onda Verde, donde se puede escuchar el programa, Macarena?
Sí, yo creo que lo más fácil es entrar en la página de Movimiento contra la Intolerancia y desde ahí veremos un logo, que es como un mundo con unos cascos, y pone abajo Onda Verde, y ahí, pinchando ahí, están colgados los diferentes programas por fechas, los de nuestro Cris y los del Cris Belluters también. Y bueno, grabaremos a mitad de junio, con lo cual a partir de final de junio estará ya colgado en la web.
Muy bien, nos quedamos con esa página web, Onda Verde, y se accede a través de Movimiento contra la Intolerancia. Y te queremos dar la palabra a ti, Luis Grané, que estás levantando la mano.
El enfermo mental, el estigma y tratar a la, y no saber tratarlo, es decir, el programa de radio, como he dicho antes, sirve para que podamos ir por la vida con la cabeza bien alta y ser personas, no enfermos mentales. Porque el enfermo mental, ¿qué es un enfermo mental? Somos personas, los que estamos aquí y los que están fuera de aquí, somos personas, gente con problemas como los que tiene todo el mundo. Tratándonos, llegaremos lejos y haremos cosas. El programa de radio nos sirve para eso, para meternos, introducirnos y hacer algo por nosotros.
Supongo que esa oportunidad de romper el estigma, que además habéis comentado ya varios de vosotros, es una de las cosas que más os gusta de poder hacer este programa. Por ejemplo, Luis Marco, ¿a ti qué es lo que más te gusta de esta experiencia?
A mí lo que más me gusta es, primero, que me he quedado alucinado con la capacidad que tenemos todos. Bueno, cuando desconoces una cosa no sabes cómo va a salir, pero me he quedado alucinado de la capacidad que tenemos todos para hacer radio. Y aparte de eso, voy a hacer un comentario, como ha dicho mi compañero Luis Ranay. Yo estoy haciendo teatro y me acuerdo que una vez en el festival del MIM de Sueca, hace 3 o 4 años, a mi director de teatro le dijeron, bueno, ¿y los enfermos mentales? Y mi director, Juanjo, dijo, ¿enfermos mentales? No. ¿Quién está loco en esta vida? Sí. Vamos, ¿eso de enfermos mentales qué es? ¿Quién no ha pasado por un momento de enajenación mental o algo y le pasa algo? Que, vamos, y no somos nada violentos, la gente no nos conoce, y encima los medios de comunicación pues se meten siempre con nosotros.
Sí. Sí que es verdad. A ver, María, ¿tú querías añadir algo a esto que ha dicho Luis Marco?
Sí, en relación a lo que ha dicho Luis, pienso que justamente la televisión es la que más nos machaca. En casos, pero son personas que en lugar de tomar una medicación correcta para la enfermedad que tienen, toman tóxicos. Entonces, si una persona con enfermedad mental toma tóxicos y no toma su medicación, entonces viene el desastre. El desastre y los medios de comunicación atosigan que si esta persona que padece X enfermedad mental ha asesinado a esta persona, que si ha habido esto, ha habido lo otro, en fin, algo más, un enlace más con Luis.
Bueno, pues desde aquí nos sumamos a ese llamamiento, que se haga un uso adecuado del lenguaje, que parece que no, pero es muy importante. Y a ver, hablamos ahora con Rafa, por ejemplo. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta del tiempo que llevas hasta este momento? ¿Qué es lo que más te está gustando?
Pues me gusta todo, porque siempre me ha gustado la radio, escucho la radio siempre. Y, en fin, me gusta ese programa.
¿Y tú, Juan Luis? ¿Qué es lo que más te gusta?
A mí lo que más me gusta es salir en antena. Hablar, claro, del tema que nos ocupa, pues que la verdad es que nosotros nos tratan unos psiquiatras, ¿no? Y a lo mejor al principio de la enfermedad no te aclaras con el psiquiatra, pero a lo mejor luego llega uno que te aclara un poco más la visión de, no sé, tu porvenir o lo que sea, y te abre las puertas al mundo.
Muy bien, Luis. Y ahora queremos preguntaros también, porque claro, vosotros, para vosotros es una gran experiencia esto de la radio y le sacáis mucho provecho, como estáis comentando. ¿Recomendaríais este programa a otras personas? ¿Queréis hacer un llamamiento para que os escuchen o algo que les queráis decir a esa gente que puede ser posibles oyentes?
Sí, yo creo que sí, porque esto, hablar ante, digamos, en el aire o en la radio, no es posible para todas las personas. Es una cosa especial. Y es una cosa que te llena de satisfacción comentar, retransmitir, hacer de noticiero, de presentador, de locutor, no sé, de infinidad de cosas que tiene el medio de comunicación, y ponerte ante los micrófonos.
Y, sí, escuchamos a Luis Granay.
Yo pienso que el programa de radio nos da a conocer a la gente que no sabe nada de nosotros, y eso es muy importante.
¿Y tú, Lorena, querías comentar algo al respecto?
Sí, yo coincido con mi compañero Juan Luis. La verdad es que es una experiencia que, bueno, pues no todo el mundo puede experimentar, ¿no? Y la verdad, a mí me gusta todo de radio. Hasta el momentito ese, antes de grabar el programa, esos pequeños nervios, tal. Pero es que todo tiene su... Sí. Y sobre todo también yo lo aconsejo, porque se crea una complicidad muy bonita, ¿no? Entre los compañeros. Yo lo aconsejo.
Además, dicen que esto de la radio engancha, ¿no? Que una vez que empiezas, como que cada vez te gusta más y tienes ganas. No sé si vosotros lo vivís así también, María, por ejemplo.
Sí, como ha dicho Lorena, nos hace muy cómplices y teniendo en cuenta que el CRIS es nuestro segundo hogar, pues tanto mejor para nosotros y para todo el mundo.
Vale, y ahora ya vamos a ir terminando un poquito esta entrevista y os queríamos preguntar, bueno, el programa se llama Tierra de Nadie, como ya sabéis, y entendemos como Tierra de Nadie un lugar utópico, algo al que nos gustaría llegar, nuestro lugar soñado. Os queríamos preguntar a cada uno de vosotros cuál es para vosotros personalmente ese lugar utópico, esa Tierra de Nadie. Si queréis empezamos por nuestra izquierda con José Vicente.
Bueno, pues sí, la Tierra de Nadie sería una tierra donde nadie puede conseguir, ¿no? Entonces para mí es un honor estar ahí metido, ¿no? Y tirar para adelante.
Muy bien, Luis. ¿Cuál es para ti una tierra de nadie?
Para mí la tierra de nadie es donde exista la paz, donde exista la amistad y donde se esté totalmente a gusto.
Macarena, aprovechando que estás aquí, te vamos a preguntar a ti también cuál sería para ti esa tierra de nadie, esa tierra soñada.
Bueno, pues yo pensando un poco en los tiempos que estamos viviendo, creo que mi tierra de nadie sería sobre todo una tierra que no estuviera dominada por el dinero. O sea, que no fuera el dinero quien lo moviera todo, sino otros valores un poco más humanos.
Y Nacho, para ti, ¿cuál es tu tierra de nadie?
Pues tierra de nadie, mi tierra de nadie sería una en la que haya mucha tolerancia entre todos. Y todos podamos opinar de lo que queramos y trabajar en lo que nos guste.
Escuchamos ahora a Juan Luis.
Mi tierra de nadie sería donde todos convivan, donde hay acuerdos, pero no sobrevalorar el dinero, porque eso es materialismo. Y siempre teniendo en cuenta los valores de la persona y, digamos, también el humanismo.
Muy bien, escuchamos ahora a Rafa.
Para mí es, pues, un mundo más justo para todos.
Y María, ¿tu tierra de nadie sería...?
Mi tierra de nadie es elegir, o sea, encontrar al psiquiatra adecuado, al psicólogo adecuado, que es con el que más complicidad tienes con él, porque eso lleva un tiempo muy... Lleva muchos años encontrarlo, no es de la noche a la mañana como ir al médico de cabecera y encontrarlo y ya está. Y ante todo, pues que, como he comentado antes, que nos ven como personas, que no somos malos. No vamos a hacer daño a nadie.
Muy bien, Lorena, ¿tu tierra de nadie cuál
sí,
sería?
Sí, para mí, pues, que no existiera el estigma social. Es muy importante para mí eso.
Y para acabar, Luis Marco, te pedimos cuál sería tu tierra de nadie.
Pues mi tierra de nadie sería un mundo donde no existiera la violencia ni las armas. No hubiera enfermedades, pero claro, las enfermedades siempre están ahí. Pero evitar, por ejemplo, los vicios o las cosas que enganchan, la droga, el alcohol, el tabaco, que no hubiera insultos, o sea, que no todos fuéramos iguales. Pero ya digo, morir sí, porque moriríamos de muerte natural o por accidente también. Pero no habría ni tantos accidentes, habría más trabajo para la gente, más nos volcaríamos más en ayudarnos los unos a los otros, en la ciencia, en la investigación, en la medicina, etcétera, etcétera. De ahí podría estar hablando hasta el infinito.
Bueno, nos quedamos con todos estos mensajes que además, bueno, pues se han repetido un poco algunas ideas, ¿no? Que comentabais lo del estigma social y, bueno, un mundo con paz y donde lo más importante no fuera el dinero. Así, por resumir un poco todas vuestras tierras de nadie, aunque cada uno tiene su tierra de nadie particular. Y bueno, no sé si queréis decir algo más, si alguien quiere decir algo más, porque vamos a ir terminando esta entrevista. Luis, Marco.
Yo quiero decir una poesía.
Vale, te escuchamos.
Estoy en un mundo blanco, pero a veces ese mundo se oscurece. La gente piensa, ¿por qué soy blanco? ¿O por qué soy negro? A veces los blancos tienen el corazón negro hacia los negros, y los negros les hacen tener el corazón negro a los blancos.
Bueno, pues muchas gracias y además un pequeño avance de lo que va a ser ese programa, vuestro próximo programa que tratará sobre poesía. Y bueno, invitamos a todo el mundo a que lo escuche. Recordamos que pueden hacerlo accediendo a Onda Verde a través de la web de Movimiento contra la Intolerancia. Y bueno, no nos queda más que daros las gracias a todos por haber estado hoy aquí con nosotras y contarnos vuestra experiencia en vuestro programa de radio. Y nada, os esperamos que vaya muy bien vuestro próximo programa y os mandamos un saludo. Gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Despedimos a los chicos del Chris San Pau y hacemos una pausa con la canción Gold on the Ceiling de Black Keys.
UPB Radio, 102.5.
Bueno, hoy cambiamos un poquito la estructura del programa de Tierra de Nadie porque hoy contamos con otras dos invitadas. Ellas son Sonia Márquez, presidenta de la SARSA EAPN de la Comunidad Valenciana, y Virginia Sanchís, de la Asociación Alana y también de la SARSA EAPN. Y bueno, la razón de que ellas dos estén aquí hoy es, entre otras cosas, que las dos participan de forma activa en la SARSA de SARSES de Acción Social y Cooperación. Y bueno, han venido a contarnos un poquito más sobre esta red. Buenas tardes a las dos, bienvenidas a Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes.
Contadnos qué es esto de la SARSA de SARSES de Acción Social y Cooperación.
Bueno, pues la Xarxa de Xarxes de Acció Social y Cooperació al Desarrollo, al Desenvolupament, pues somos una plataforma de 11 redes de toda la comunidad valenciana. 11 redes que luego diremos las que conformamos, 11 redes que en la comunidad valenciana somos más de 800 entidades que estamos dentro, representados dentro de estas plataformas, que nos hemos juntado, nos hemos unido por la necesidad de reivindicar y reclamar el espacio que las ONGs tenemos en el estado de bienestar. Ahora mismo, con la crisis en los últimos años, pues el estado de bienestar en estos últimos 30 años de democracia, pues las ONGs hemos participado de primera línea en lo que es el estado de bienestar. Hemos ofrecido, o sea, nos hemos puesto al servicio de las administraciones públicas para ofrecer nuestros servicios y nuestros programas. Hemos ayudado en la comunidad valenciana a más de 2,5 millones de ciudadanas y ciudadanos valencianos. Y ahora mismo, con el recorte presupuestario, con la deuda, con la cantidad de dinero que nos adeudan las administraciones públicas, está peligrando mucho el estado de bienestar y el trabajo que el tercer sector y las ONGs llevamos desarrollando en la comunidad valenciana desde hace 30 años. Este es uno de los objetivos por los que pues, nos hemos unido estas 11 redes, formando la Xarxa de Xarxes d'Acció Social. Pues eso, para un poco unir nuestras fuerzas y reivindicar nuestro espacio como gestores y gerentes del bienestar social en la comunidad valenciana.
La semana pasada hablábamos con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Familias de Alzheimer y ella también nos contaba que bueno, las ONGs durante todo este tiempo han demostrado que son capaces de realizar este servicio, además de una forma eficaz o eficiente, y además aportan un valor añadido, ¿no? ¿Cuál sería ese valor añadido que aportan las ONGs más allá de la prestación de servicios?
Pues yo creo que el valor añadido sobre todo son los profesionales que realizamos los servicios. Yo creo que el trabajo que realizamos es un trabajo vocacional, siempre, y entonces creemos en lo que hacemos y realmente la atención a las personas en situación de exclusión social es el valor añadido nuestro. El valor añadido sobre todo son las personas con las que trabajamos. Tanto las que trabajamos en las ONGs como las personas para las que trabajamos las ONGs.
Bueno, nos decía Sonia al principio que la Xarxa se ha creado para reivindicar sobre todo el trabajo de las ONGs, pero queríamos saber cómo surge esta necesidad, qué situación estabais viviendo al no tener esta unión previamente a la Xarxa.
Pues mira, lo que estaba pasando y está pasando en la actualidad es que muchas ONGs están cerrando y están cerrando las propias ONGs o cerrando la mayoría de sus servicios o proyectos por la deuda de las administraciones públicas. En el caso, por ejemplo, de la cooperación al desarrollo, ya no es tanto la deuda que se les debe a las ONGs de desarrollo, que sí que se les debe dinero, sino que las partidas presupuestarias les han rebajado un porcentaje altísimo, hasta el 78% del porcentaje de los últimos años en cooperación al desarrollo. Esto significa, en el tema de cooperación al desarrollo, que del 0,7 que se debe cumplir, ¿no?, que las administraciones públicas deben de poner encima de la mesa el 0,7 de sus presupuestos para gestionar proyectos al desarrollo, pues se está ahora mismo dando por parte de las administraciones un 0,07. O sea, es una reducción impresionante. Eso un poco punto y aparte lo de las ONGs de desarrollo. En el resto de organizaciones, pues lo que está suponiendo es eso, que por ejemplo, yo creo que sí que lo podemos decir, el SERVEF, hoy de hecho, ahora si queréis hablamos de eso, hoy de hecho venimos del SERVEF de entregar una demanda en registro de entrada, el SERVEF tiene deudas con el 90% de nuestras entidades. Deudas desde el 2009, 2010 y el 2011 debe prácticamente el 100% de las subvenciones del 2011 a las ONGs. ¿Esto qué significa? Que las ONGs han hecho un trabajo en el 2009, en el 2010, en el 2011, han pagado el salario a sus trabajadores, se han gastado el dinero, han justificado bien el proyecto de las subvenciones y todavía la administración pública no ha abonado ese dinero. Esto está suponiendo que las organizaciones desde hace casi 2 años estén soportando una deuda y sigan abiertas, o sea, sigan ofreciendo proyectos y programas. Entonces, esa deuda que nos adeuda la administración pública nos obligan para seguir manteniendo el personal y todos los servicios abiertos nos obliga a ir a un banco a pedir un crédito. ¿De acuerdo?
Esto lleva también al endeudamiento incluso de las propias juntas directivas, ¿no? De las entidades que han tenido que avalar con su patrimonio para poder seguir trabajando, ¿no? Para no tener que cerrar la persiana, digamos.
Sí, en muchos casos, en entidades que pues o bien pertenecen a la SARSA o que conocemos, sí que ha pasado esto y realmente estamos siendo, o sea, el banco de la administración. Somos los financiadores, porque luego además todo esto conlleva que aparte del retraso en los pagos que nosotros pagamos puntualmente, luego los intereses de demora y todo esto ni lo ves, y a ti se te comen los intereses financieros realmente. Y creo que estamos haciendo un esfuerzo que cualquier otro tipo de entidad o de empresa no haría, ¿sabes? En el momento hay una deuda muy grande, unas pérdidas, cerraría. Y nosotros, yo creo que también la administración sabe que como nuestro trabajo realmente... es pues atender a las personas y estamos implicados en esa atención, pues yo creo que se aprovechan un poco también de la situación de decir nunca van a cerrar ni van a decir hasta que hemos llegado.
Efectivamente, no somos las ONGs, no somos empresas privadas, no generamos beneficios y, o sea, sobrevivimos un poco, por decirlo así, de las subvenciones que el Estado está obligado, o sea, las administraciones públicas están obligadas a sacar públicamente, ¿no? Estos concursos públicos y subvenciones. Entonces, eso, somos ONGs, ¿no? Que no tenemos capital propio ni generamos beneficios y nos es muy difícil subsistir.
Bueno, y Sonia comentaba antes que hoy habíais ido a entregar un escrito al SERBEF, un escrito de demanda. Esto es parte también de las acciones que, bueno, desde la SARSA de APN y también desde la SARSA de SARSES, de algunas de las acciones que se han emprendido ya, ¿no? ¿Qué se ha hecho hasta el momento? ¿Qué proceso se ha seguido hasta ahora desde la SARSA de SARSES?
Bueno, pues desde la SARSA de SARSES hemos hecho varias acciones ya y otras previstas para hacer. Entre ellas se ha hecho un escrito al presidente de la Generalitat, Albert Fabra, pidiéndole que nos reciba, explicándoles en la carta pues todo lo que estamos explicando en esta entrevista, ¿no? Que quiénes somos las organizaciones, qué trabajo hacemos en la Comunidad Valenciana, cuántas personas y ciudadanos y ciudadanas valencianas atendemos, y lo que se nos adeuda, el trabajo que hemos hecho y lo que se nos adeuda y esto que implica. La respuesta a esta carta que se le envió al presidente de la Generalitat pues fue que nos recibía el conseller de Justicia y Bienestar Social, don Jorge Cabré. Digamos que nosotros lo hemos tomado como que nos recibe un conseller, pero en nombre del presidente. Bueno, nos recibió. Nos recibió de Jorge Cabré, el conseller de Bienestar Social y Justicia, más sus secretarios autonómicos. Aquí en esta reunión pues pudimos hacerle también todas las redes que conformamos la SARSA de SARSES, nuestras demandas, se tomó nota y decidió, o sea, en esa reunión él dijo que iba a trasladar todas las demandas a las consellerías pertinentes. Eso ha sido una acción que, bueno, que ha dado ese fruto y, bueno, no hubo compromiso en esa reunión con el conseller. Luego, otra de las acciones que estamos haciendo es semanalmente o quincenalmente, ¿vale? Estamos entregando a cada consellería que nos adeuda dinero, en este caso Consellería de Educación, Empleo y Formación, Consellería de Sanidad, por ejemplo, o la que se encarga de Inmigración, pues estamos entregando todos los miércoles un escrito reivindicando la deuda, pidiendo que se nos pague, y estamos intentando concentrarnos un grupo de personas con una corona de flores, pues con ánimo un poco de llamar un poco la atención y porque el tercer sector está de luto, porque efectivamente el tercer sector está desapareciendo y es en gran parte culpa de las administraciones y en gran parte culpa de la deuda, ¿no? O sea, estamos ahora con el tema de la deuda, aunque hay otros muchos problemas detrás de la subsistencia del sistema. Y hoy justamente hemos ido a la Dirección Territorial del SERBEF, porque hemos pensado que mejor ahí que en la Consellería directamente de Educación y Formación y Empleo. Y eso, nos hemos juntado ahí pues unas 15 personas y hemos hecho ahí pues eso, nuestra foto, y hemos entregado por registro de entrada nuestras reivindicaciones. a la consellera y al director general de empleo.
¿Y a partir de ahora qué acciones tenéis previstas?
Bueno, se va a seguir, como comentaba Sonia, con cada plataforma. Irá, pues creo que queda la Consellería de Sanidad, el Ayuntamiento de Valencia y alguna administración más. Y luego la acción más importante, digamos, que tenemos prevista es una manifestación-concentración para el próximo día 16 de junio a las 6 de la tarde en la Plaza Alfonso el Magnánimo, y se hará un recorrido por la calle de la Paz hasta la Plaza de la Virgen. Y ahí sí que pedimos, por favor, la participación tanto de entidades, trabajadores de entidades, personas usuarias de entidades y la ciudadanía en general, para que pues va a intentar ser una concentración un poco lúdico-festiva, ¿no? Para pues que no todo sea pues ver que el tercer sector es muy importante y que realmente tanto es, y también es muy importante el impago de la deuda que se nos tiene, pero sobre todo el desmantelamiento de las políticas sociales que se está efectuando en este país y en esta comunidad.
Bueno, pues para reivindicar ese espacio de las ONGs en el estado de bienestar, nos hacemos eco de ese llamamiento. Recordamos que la manifestación-concentración será el sábado 16 de junio a las 6 de la tarde y que partirá de la Plaza Alfonso el Magnánimo. Y bueno, chicas, nos estamos quedando sin tiempo y queríamos preguntaros a ver si tenéis algún espacio web o algún lugar donde la gente pueda ir informándose, bueno, pues de esta manifestación y de todo lo que vaya haciendo la Xarxa de Xarxes.
Sí, bueno, ya sé que tenemos poco tiempo, pero quería agradecer también al equipo técnico que está detrás de la Xarxa de Xarxes. Bueno, tenemos un equipo de colaboración importante y bueno, y prácticamente es todo voluntario, que se ha encargado un poco de hacer este blog, ¿no? Entre otras cosas. El blog concretamente es lasarsadesarses.wordpress.com. Repito, la Xarxa de Xarxes, wordpress.com. En este blog podéis encontrar información, creo que estarán colgados los manifiestos, de quiénes somos y las acciones que estamos llevando a cabo. He de decir que hemos empezado en diciembre, ya corto.
No, tranquilo.
Hemos empezado en diciembre esta andadura y bueno, yo creo que está dando sus frutos en menos de 6 meses que llevamos constituidos, que estamos dando, que no estamos juntos desde hace años, sino que acabamos de empezar y creo que bueno, que estamos dando buenos pasos.
Y solo añadir que la Xarxa de Xarxes, que está abierta a otras plataformas de del tercer sector, pues que en estos momentos no están, que vamos, que estamos abiertos a que sigamos creciendo y realmente sea una plataforma representativa del tercer sector de nuestra comunidad.
Se nos olvidaba un detalle, o quizá no tan detalle, que son quién integra ahora mismo esas Xarxes, cuáles son estas 11 redes que nos comentabas al principio.
Pues mira, como comentaba Virginia, somos 11 redes, pero estamos abiertas a todo el mundo que nos escuche, que se una, porque cuanto más seamos, más fuertes somos. Actualmente somos la Coordinadora de Lucha contra el SIDA, FEBAFA, que es la Federación Valenciana de Familiares y Enfermos de Alzheimer, el CERMI, COCENFE, la Xarxa per la Inclusión Social de la Comunidad Valenciana, o sea, la EAPN Comunidad Valenciana, el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, el Consejo Valenciano de la Juventud, la Coordinadora Valenciana de ONGs, del Desarrollo y la Coordinadora de Entidades de Ámbito Penitenciario de Valencia.
Y la Taula de...
Y la Taula de Entidad de Solidaridad en el Inmigrants, efectivamente, que se me olvidaba. Somos 11.
Bueno, pues a ver si tenemos la oportunidad de que vayan pasando también esas otras redes y nos vayan contando cómo sigue ese proceso de la Xarxa de Xarxes. Y bueno, en cualquier caso, nos vemos en la manifestación del día 16. Invitamos a todos los oyentes también a participar. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Virginia no puede despedirse porque le ha dado un ataque de tos. Pero Sonia, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por habernos invitado y por tener estos espacios.
Un saludo, gracias a las dos.
Universidad Politécnica Radio.
Continuamos en Tierra de Nadie en la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Ha llegado el momento de conocer la actualidad del tercer sector. Comienza ya la sección Noticias. Campo Frío ha puesto en marcha una iniciativa solidaria a través de la red social Facebook, en la que los participantes donarán un euro a la Fundación Teodora por cada nuevo fan que haga clic en el botón Me Gusta de la página de Facebook de la marca, sin que suponga ningún coste para el usuario. Esta promoción de ámbito nacional, que se encuentra ya en activo, tiene un objetivo claro: recaudar 18.000 euros destinados a hacer más llevadera la estancia de los niños en los hospitales de la mano de la Fundación Teodora. Gracias a esa cantidad, la Fundación Teodora sufragará, el trabajo en el hospital de un doctor sonrisa durante todo un año. Podéis acceder a la aplicación a través de la página www.facebook.es/campofrío. Os recuerdo la dirección www.facebook.es/campofrío. Esta es una noticia de Humania TV.
Los chefs Paco Roncero, Mario Sandoval, Ángel León, Joaquín Felipe y Dario Barrio, que entre todos suman 4 estrellas Michelin, invitan a políticos, ecologistas y pescadores de todo el país a exigir un cambio de la política pesquera común de la Unión Europea. Para ello han iniciado una campaña bajo el nombre niunpezporlaborda.org y su objetivo principal es la lucha por acabar con los descartes y las capturas no deseadas de peces que se arrojan al mar una vez atrapados, pero ya muertos. Han iniciado un llamamiento a la ciudadanía para firmar esta petición en su página web, www.niunpezporlaborda.org, que ya cuenta con cerca de 800.000 firmas y cuyo objetivo ahora es llegar al millón con el apoyo de los españoles. Este lanzamiento coincide con la negociación de la nueva política pesquera común que se está llevando a cabo en estos momentos y se aplicará a partir del 1 de enero de 2013. Esta es una noticia de canalsolidario.org.
Hoy día 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Esta enfermedad consiste en la aparición de lesiones neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Actualmente se desconocen las causas que la provocan, así como un tratamiento que la cure completamente. La Asociación Adela de Esclerosis Lateral lleva 20 años trabajando en este campo y ha organizado una jornada para conmemorarlo el próximo 21 de junio. Las actividades se realizarán bajo el nombre Adela, Comunidad Valenciana, 20 años de esperanza y tendrán lugar en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud. Podéis encontrar más información en su página web www.adela-cv.org. www.adela-cv.org. Esta es una noticia de la plataforma del voluntariado.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Seguimos en Tierra de Nadie y ha llegado el momento de invitarte a participar en algunas de las actividades que organizan próximamente las ONGs. Ahora sí, comienza nuestra agenda. El próximo viernes 1 de junio se presentará una nueva película del ciclo de cine Resistencias y Disidencias, del que ya hemos hablado en programas anteriores. En esta ocasión, la entidad organizadora Ingeniería Sin Fronteras ha elegido el film titulado La Nación Clandestina, de Jorge Sanginés. Tras la película, que comenzará a las 7 de la tarde en el Auditorio Jardín Botánico de Valencia, habrá un coloquio en el que se contará con la presencia de la psicóloga social y activista boliviana Betty Roca, con la que se analizará la evolución política, el resurgimiento cultural de las mayorías indígenas y la propuesta andina alternativa de Bolivia. Si estás interesado, recuerda que puedes consultar el programa en www.isf.es. www.isf.es.
La Concejalía de Política Social y Ciudadana del Ayuntamiento de Onteniente, junto al Consejo de Cooperación y Solidaridad, han organizado para el próximo 2 de junio la cuarta Feria por la Solidaridad. Esta contará con la colaboración de un total de 35 ONGs y organizaciones sociales del municipio y la comarca, que mostrarán sus trabajos y proyectos. Además, dentro del evento se realizarán unas jornadas de sensibilización bajo el título ¿Dónde queda la solidaridad y la cooperación internacional en tiempos de crisis? Todo ello será, como hemos dicho, el próximo 2 de junio a las 11:30 de la mañana en la Plaza San Domingo de Onteniente.
Habitáfrica ha organizado una jornada para el próximo 2 de junio titulada Redes, Migraciones y Desarrollo, Marruecos, Comunidad Valenciana y Europa. La misma comenzará a las 9 de la mañana en el Centro Arrupe de Valencia, situado en la Gran Vía Fernando el Católico número 78. A las 9 de la mañana comenzará con la repartición de materiales entre los asistentes, dedicando el resto de la mañana a una serie de charlas sobre las migraciones y posteriores debates con el público. Por la tarde, tras la comida, habrá una mesa redonda en la que se hablará de experiencias de migraciones y desarrollo entre la comunidad valenciana y Marruecos.
Y por si te interesa esto del voluntariado, pero aún no te has decidido a ponerte en contacto con ninguna organización, te contamos algunas ofertas para que puedas emplear tu tiempo como voluntario. Empieza la bolsa de voluntariado de Tierra de Nadie.
La asociación Felcán quiere sacar de una zona rural a una perrita que ha tenido dos cachorros. Para ello necesitan una casa de acogida. La protectora Felcán corre con todos los gastos económicos que se puedan generar. Buscan a una persona voluntaria que tenga ganas de ayudar y colaborar con la asociación y no es necesaria ninguna experiencia. Por otra parte, resaltar que esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado, por lo que puede realizar una colaboración esporádica con la organización cualquier día de la semana, en horario de mañanas o tardes. Si estás interesado y te gustan los animales, visita www.felcan.org. www.felcan.org.
El Comité Antisida de la Comunidad Valenciana necesita voluntarios para que ayuden a personas con discapacidad por VIH. Estas personas tienen problemas de movilidad y no pueden acudir al centro porque solos no pueden hacer uso del transporte público. El voluntario será el encargado de llevarlo a la sede de la asociación en la calle Lepanto número 21. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado, aunque cabe resaltar, que puedes comprometerte con ellos, por ejemplo, un día a la semana, dependiendo de tu disponibilidad. Si estás interesado, solo tienes que apuntarte a la oferta en su página web www.comiteantisidavalencia.org. www.comiteantisidavalencia.org.
La Asociación de Epidermolisis Bullosa de España, AEBE, necesita personas que colaboren en la tienda solidaria Debra en Valencia. Las tareas a realizar serán principalmente atender a los clientes, clasificar la ropa y prepararla para la venta, ayudar a captar donaciones de mercancía y realizar actividades de sensibilización y apoyo en la organización de actividades. Se necesitan personas dinámicas y polivalentes a las que les guste trabajar con gente y de cara al público, que sean responsables, honestas y comprometidas con la entidad. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado con una dedicación de entre 4 y 16 horas mensuales. Ya puedes apuntarte entrando en www.debra.es. www.debra.es. Son casi las 9 de la noche y llegamos ya al final del programa. Hoy hemos tenido con nosotros a los chicos del Cris Sant Pau que nos han contado cómo viven en primera persona su experiencia con la radio. Además, te recordamos que hemos conmemorado también el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Recordarte también que hemos tenido ocasión de hablar con Sonia Márquez, presidenta de la xarxa de APN de la Comunitat Valenciana, y Virginia Sanchís, de la Asociación Alana y también de la xarxa de Entitats per la Inclusió. Si quieres volver a escuchar cualquiera de estos contenidos, puedes hacerlo de nuevo el sábado a la 1:30 del mediodía, aquí mismo, en la 102.5 de la FM, o en cualquier momento a través de internet en radio.upv.es.
Antes de despedirnos, queremos agradecer a Jesús López su trabajo en la realización técnica, invitarte a que nos acompañes en el próximo programa. Hasta entonces, esperamos que disfrutéis lo que queda de semana. Un saludo y hasta la semana que viene.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.